Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 21 de mayo, esta es la información.
El candidato a la presidencia de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, visita Ciudad Guzmán. Termina el Congreso Regional de Actualización Médica, Calidad Integral en la Salud de la Mujer. Más de 3.000 aspirantes presentan examen de admisión en el Centro Universitario del Sur. Presentan en Casa Taller Literario Juan José Arreola el libro Un Alemán en Guadalajara.
Buenos días, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Señal Informativa. Hoy lunes 21 de mayo del 2018, le saludo al frente del micrófono Ángel Guzmán. Recordarle que nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad aquí en el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este Centro Universitario del Sur. Y usted pues puede sintonizarnos a través del 94.3 de FM. También tenemos disponible la alternativa que pueda sintonizarnos a través de la plataforma de Facebook Live en Radio Universidad C.D. Guzmán, que es nuestra cuenta de Facebook, donde usted pues puede comunicarse con nosotros. También pues esta mañana le doy la bienvenida a mi compañera Isabel González. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Ángel, y muy buenos días para toda nuestra audiencia que ya está en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana de 21 de mayo del 2018 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la Región Sur. Le invitamos a usted a que permanezca en sintonía del 94.3 de FM, porque le estaremos informando sobre lo que durante este fin de semana aconteció en Zapotlán el Grande y la Región Sur. No sin antes, le invitamos a usted a que se comunique con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina que ponemos a su disposición. El teléfono en cabina es el 413-3345, Lada sin costo al 01-800-701-3044. También a través de Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad C.D. Guzmán, en donde también a través, en estos momentos estamos transmitiendo a través de Facebook Live. En Twitter también nos puede agregar como arroba SI Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán, y por supuesto también a través de las nuevas tecnologías, agréguenos como un contacto más al WhatsApp al 341-162-3146. Recuerde que a través de estas líneas de contacto y redes sociales se puede comunicar con nosotros para hacernos llegar algún comentario con respecto a la información que aquí presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer en su comunidad o en su municipio, también puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto que ponemos a su disposición.
Y estas líneas telefónicas y estas redes sociales, recuerden que su opinión para nosotros es muy importante. Y esta mañana agradecemos en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, hacerle mención de algunas actividades que se estarán realizando a lo largo de estos días aquí en el Centro Universitario del Sur, pero también en otros puntos de la ciudad. Y le platico que el día de hoy a las 18:30 de la tarde aquí en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur, pues se estará realizando actividades en conmemoración por el aniversario de este Centro Universitario del Sur. Estas actividades pues están dirigidas al público en general, y para ello pues contarán con distintas actividades, como lo serán la presentación de la Orquesta Sinfónica del Ballet Folclórico, el Mariachi y el coro, que es parte ya de este centro universitario, el cual pues está integrado por alumnos y también académicos, algunos académicos de este Centro Universitario del Sur. Recordarle pues que el día de hoy, a partir de las 6:30 de la tarde, estarán dando inicio a esta gala cultural festejando el 24 aniversario de este Centro Universitario del Sur.
Extendemos esta felicitación a todo el Centro Universitario del Sur, a todo el equipo de trabajo que conforma este campus. Y por otro lado, le recuerdo que tiene usted hasta el 9 de julio para registrarse en el examen Ceneval. Esto va dirigido a egresados de este Centro Universitario del Sur que opten por esta modalidad de titulación. Invita al Centro Universitario del Sur. Para mayor información, visita la página www.cusur.udg.mx o al teléfono 575-2222, extensión 46137. Ahí podrá consultar todos los detalles para todos aquellos egresados de este Centro Universitario del Sur que aún no se han titulado y desean optar por esta modalidad de titulación. Pueden visitar la página o marcar esta línea telefónica.
Y también recordarle que el Instituto Nacional Electoral continúa con esta campaña anual intensa 2017-2018. En esta ocasión, pues todavía continúa con este periodo de reimpresión de la credencial para votar, el cual pues culmina el próximo 20 de junio. Si usted extravió en estos días su credencial para votar, pues puede acudir al módulo del INE ubicado en Primero de Mayo número 126 interior 47, esto pues para solicitar este trámite, que para que le puedan reimprimir su credencial para votar. Recordarle pues que la credencial se imprime con los mismos datos, la misma fotografía, no se hace ninguna modificación al momento de que le entreguen esta credencial. Recuerde, usted puede acudir hasta el próximo, en estos días, y hasta el próximo 20 de junio, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, en este módulo del Instituto Nacional Electoral.
Y son todas las menciones que tenemos para el día de hoy, no sin antes mencionar que el día de hoy continuaríamos con la dinámica que durante la semana pasada estuvimos realizando, esta programación especial que tiene que ver con la cobertura electoral 2018. Para el día de hoy teníamos contemplada la entrevista a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 10 de la mañana con Fernando Silva. Él es candidato a la Diputación Local por el Partido Verde Ecologista. Hace unos minutos se nos confirma que no podrá asistir el día de hoy a esta entrevista que ya teníamos destinado este espacio para él, pero sin embargo pues agradecemos el que se haya comunicado con nosotros y nos haya hecho mención que no podrá asistir. Nosotros como Radio Universidad de Guadalajara, este espacio ya lo teníamos contemplado para él, por cuestiones personales, imprevistas, no puede asistir el día de hoy, pero sí hacer mención que este espacio estaba destinado para él, en específico para esta cobertura electoral 2018. Entonces, con esto estaremos dando por terminadas estas jornadas de entrevista que teníamos programadas con los candidatos a la Diputación Local, en donde tuvimos presente a 5 de los 6 candidatos y en donde a través de un sorteo destinamos los días en los que ellos iban a estar presentes con nosotros, una oportunidad para que la gente conociera sus propuestas, pero también para que hiciera algunas preguntas que tuvieran con relación a algunas problemáticas que viven en sus municipios. Y próximamente también estaremos agendando entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Zapotlán el Grande. En próximos días nos estaremos comunicando con ellos para ofrecer también un espacio de media hora para que también puedan dar a conocer sus propuestas y todo lo relacionado con estas campañas electorales 2018, para que también usted, querido radioescucha, esté al pendiente de esta cobertura electoral 2018.
Y siendo las 9:08, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y antes de iniciar con la información, agradecemos a José J. Cárdenas por comunicarse con nosotros a través de nuestra red social Facebook. Dice, ya extrañaba su noticiario del alma mater del sur de Jalisco. Saludos cordiales desde Illinois, Estados Unidos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestra red social Facebook. Que tenga un excelente día y que gracias por escucharnos a través de esta red social, que ahora sí, a través de este medio podemos llegar a cualquier espacio, a cualquier lugar, no existen las fronteras. Y sí, iniciamos con la información y le comento que este fin de semana el candidato a la República Mexicana por el partido Movimiento Regeneración Nacional, que encabeza la coalición Juntos Haremos Historia con los partidos políticos Encuentro Social y Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, visitó la ciudad Guzmán ante la presencia de cientos de simpatizantes de Zapotlán el Grande y la región sur. Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de los candidatos a senadores, diputado federal, diputado local, gobernador y candidatos a la alcaldía de los municipios de esta región, quien en su discurso, pues como principal estuvo el candidato al gobernador al gobierno del estado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quien dijo que ocupan el apoyo de toda la ciudadanía y que Andrés Manuel es la opción para llegar a cambiar la transformación, la cuarta transformación que ellos llaman que se destina para este país. Escuchemos lo que nos menciona Carlos Lomelí Bolaños, candidato a gobernador del estado de Jalisco.
Vamos a rescatar y a transformar nuestro estado. Esto es el despertar de millones y millones de mexicanos que estamos esperando un verdadero cambio, que estamos luchando por la transformación verdadera de nuestro país, de nuestro estado. Decirles que no es normal lo que vivimos los mexicanos día con día, que se puede vivir mejor, que sí hay esperanza, que Morena es el verdadero cambio y Andrés Manuel es el presidente que ocupa los mexicanos para alcanzar la paz y la tranquilidad, la bonanza y la felicidad del pueblo de México.
Y entre sus propuestas, el candidato Andrés Manuel López Obrador dijo que se disminuirá en un 50% su sueldo y que de ahí para abajo se reducirá también el sueldo a los demás servidores públicos que conformen la senaduría, las diputaciones locales y federales, y dijo que se disminuirá en un 50% su sueldo, esto basado en el artículo 127 de la Constitución Mexicana, y que se hará una reforma para que esto pues sea no solo aplicado en su administración, sino que esto continúe. Escuchemos lo que menciona Andrés Manuel López Obrador, esto sobre disminuir su salario en un 50%.
Vamos a bajar ya los sueldos de los de arriba y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña sin compensaciones. ¿Y saben por qué también lo voy a hacer así? Porque hay un artículo en la Constitución, el 127, que es letra muerta, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y ahora, todos estos personajes a los que hice mención ganan más que el presidente. Como yo me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo, todos. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo.
Y también por otro lado, Andrés Manuel López Obrador dijo que de llegar a ser presidente de México no vivirá en Los Pinos, sino que vivirá en su casa en la que vive actualmente, y que por otro lado dice que Los Pinos formarán parte del Bosque de Chapultepec, y también por otro lado dijo que esta casa está embrujada. Escuchemos.
Voy a seguir viviendo en mi casa, con mi familia, en la casa de ustedes, como cualquier ciudadano. Los Pinos van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a convertir en un espacio para las artes y la cultura. Además, yo no voy a ir a vivir a Los Pinos porque esa casa está embrujada. Ahí espantan. Aparece el chupacabras.
Por otro lado, también en cuestiones de la gasolina, dijo que en el país hay 6 refinerías y que algunas de ellas no se encuentran laborando o en funciones adecuadas, por lo que se va a rehabilitar estas 6 y además se va a construir otras 2. Escuchemos lo que nos menciona Andrés Manuel López Obrador.
¿Saben cuánto se produce de gasolina en México en las 6 refinerías que tenemos, que las han dejado que se conviertan en chatarra? 200,000 barriles diarios de gasolinas. Consumimos 800,000 barriles diarios. Estamos comprando 600,000 barriles diarios de gasolina. Y tenemos el petróleo, tenemos la materia prima. Pues vamos a rehabilitar las 6 refinerías que operen al 100% y vamos a construir 2 grandes refinerías para producir toda la gasolina en México. No es posible que en Estados Unidos el litro de gasolina cueste 11, 12 pesos y acá la más barata 18, 19 pesos.
Pues ahí lo que ocurrió durante ese fin de semana aquí en Zapotlán el Grande con la visita de Andrés Manuel López Obrador, quien también señaló se someterá a la revocación de mandato, esto al tercer año de su administración pública de llegar a ser presidente de México. En las elecciones que sean al tercer año, pues también ahí se incluirá una boleta en donde la gente decidirá si sigue o no con esta administración pública, y esto como parte de todo lo que él llama la cuarta transformación del país. ¿Cómo viste tú, Ángel, esta visita de Andrés Manuel López Obrador? Muy nutrida la asistencia, según datos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de aquí de Zapotlán el Grande, hubo una asistencia de 4,000 personas que estuvieron presentes ahí en este centro histórico de Zapotlán.
Así es, Isabel, se habla de una cifra elevada, incluso pues se mencionaba que era algo que no había ocurrido aquí en Zapotlán el Grande, que no llenaba tanto los foros donde se reunía. Algo que también mencionaba durante su mensaje era ese llamado que hacía a la militancia de otros partidos políticos, donde señalaba que el problema no era entre ellos, sino que era allá prácticamente con los de arriba, con las cúpulas, donde había, digamos, esa confrontación o esa rivalidad en torno pues a estos proyectos de gobierno que están presentando cada uno de ellos. Entonces él invitaba pues a esta reflexión, donde les pedía a los militantes tanto de Morena, a sus simpatizantes, y también a los simpatizantes de otros partidos políticos, para que no hubiera confrontación entre ellos, porque entre ellos pues no era este asunto.
Y otra de las cosas que también mencionó en su discurso Andrés Manuel López Obrador es que echará abajo esta reforma educativa, que no la tomarán en cuenta, que la echarán abajo en cuanto entre a su administración pública. Esto fue un poquito lo que ocurrió durante este fin de semana, el sábado, precisamente para ser exactos, en lo que fue la calle Pascual Galindo Ceballos, esto al cruce con la avenida Colón y al cruce acá hacia el otro espacio con Federico del Toro, en donde estuvieron presentes pues militantes del Movimiento Regeneración Nacional, que cabe destacar que desde nuestra percepción y haciendo un análisis con los demás integrantes de los medios de comunicación, observamos que la gente que estaba ahí era únicamente por convicción, en donde tuvimos la oportunidad de ver a militantes no solo de aquí de Zapotlán el Grande, sino que de diferentes puntos de esta región sur, incluso de otros puntos. Mencionaban que también había de Colima, Baja California, gente que lo ha seguido y lo sigue en sus mítines que lleva a cabo Andrés Manuel López Obrador. Pudimos observar gente de Zapotiltic, Tuxpan, Tamazula, Sayula, Gómez Farías, otros municipios, Piguamos, Acualco y toda esta región que pertenece por aquí a este distrito número 19. Hay todos los detalles sobre esta visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador aquí a Ciudad Guzmán, y que sin duda, si viene algún otro candidato a la presidencia presidencia de la República Mexicana. Ahí estaremos siempre como Radio Universidad lo ha hecho, y otros candidatos que se den cita en este municipio de Zapotlán el Grande, ahí estaremos sin duda para compartir con usted toda la información sobre lo que acontece durante estas visitas, estas giras que llevan a cabo como parte de sus campañas.
Así es, Isabel, estaremos al pendiente de que otros candidatos pues visitarán el municipio y el distrito 19, esto en el tema presidencial. Y nosotros hemos llegado al momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte tendremos información acerca de la conclusión del Congreso Regional de Actualización Médica, Calidad Integral en la Salud de la Mujer. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, tenemos una línea de baja presión orientada de sur y cargada hacia el este del territorio. Ocasiona lluvias en los estados del centro, sureste y oriente del país. Resto del territorio con un sistema de alta presión que ocasiona tiempo estable y temperaturas cálidas. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amaneció con algunas nubes. En la mañana sol y algunas nubes. Hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará variable, alguna racha ocasional. La probabilidad de lluvia de nuevo, pero en forma ligera y aislada, más que nada en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:15, se pone a las 20:24. Lo más significativo, sin duda, es las temperaturas que continúan estando bastante cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y seguimos con más información. Y le comento que termina el Congreso Regional para la actualización médica, esto enfocado a cuestiones de la mujer que organiza el ISSSTE, en esta región, y le comento que estuvimos presentes en lo que fue este Congreso Regional de Actualización Médica, que tuvo que ver con estos temas que van relacionados con la mujer, y estuvo presente Flavio Humberto Bernal Quesada. Él es delegado del ISSSTE en el estado de Jalisco y nos habla un poquito acerca de cuál es el objetivo de este Congreso Regional, qué temas se van a tratar con relación a lo que corresponde el aspecto de la mujer. Escuchemos.
Es parte de la planeación estratégica que tiene la delegación del ISSSTE, el de llevar a cabo este tipo de congresos en donde abordamos diferentes temas, y en este caso tomamos el tema de la mujer, ya que las enfermedades propias de la mujer pues son algo que tenemos que prevenir. El cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, principalmente son las enfermedades que aquejan a la mujer, no solamente en edad adulta, sino también ya en edades tempranas. Entonces, al escoger este tema y venir aquí, pues nos permite traer los mejores especialistas en diversos temas, en diversas áreas, que abordan desde diversa perspectiva, oncológica, médica, asistencial, al tema de la mujer.
Y algunos de los temas que se trataron en este congreso tienen que ver con los riesgos en cuanto a las cirugías estéticas que las mujeres se realizan, también embarazos en adolescentes y algunos otros temas más que tienen que ver con las cuestiones de la salud. Escuchemos.
Los riesgos que contiene ahorita el que la cirugía estética para menores de edad, porque hoy la moda es que las niñas, las jovencitas, pues quieran modificar su cuerpo y no dejar que la naturaleza haga lo propio, los riesgos que se pueden correr. Se hablará también sobre cáncer cervicouterino, vienen especialistas a hablar sobre la prevención, cómo podemos prevenir el cáncer cervicouterino. Y déjenme darles un dato, simple y sencillamente en esta Semana Nacional de Vacunación en la que estamos, estamos aplicando la vacuna, la VPH del virus de papiloma humano, a niñas de quinto y de sexto año en las escuelas. ¿Para qué? Para prevenir precisamente a futuro que lleguen a tener un cáncer de cervicouterino, ya que lamentablemente nuestra población, como ustedes escucharon, también está el embarazo en adolescentes muy latente. Entonces también vendrán especialistas que nos hablen sobre qué podemos hacer para ayudar a prevenir el embarazo en los en las adolescentes.
Y esto en temas de las temáticas que trataron durante estos dos días que duró este Congreso Regional de la Salud, Salud Integral en la Mujer. Y nos comenta Flavio Humberto Bernal Quesada, delegado del ISSSTE aquí en Jalisco, que esto es como parte de una colaboración que no solo es el ISSSTE, sino que también colaboran instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Seguro Popular y la Secretaría de Salud. Escuchemos.
Por supuesto, aquí en el cuidado y la preservación de la salud, las tres dependencias que estamos a cargo en Jalisco, como es el IMSS, como es el ISSSTE, como es la Secretaría de Salud, trabajamos coordinadamente para eso, cuidar y preservar la salud, y al mismo tiempo también colaboran en este congreso, ya que especialistas de aquí del IMSS, del Hospital del IMSS, especialistas también del sector salud, vendrán a darnos su charla, su plática, para enriquecernos. Lo importante entonces es que no solamente dentro del cuidado médico, sino también el que cuida al paciente, es decir, el doctor, la enfermera o el especialista, tenga también una actualización de primera mano.
Y en representación del gobernador del estado de Jalisco y del secretario de salud también del estado, estuvo presente Sergio Armando González Aceves. Él es director de esta región sanitaria 06 como injerencia aquí en Zapotlán el Grande, y él nos mencionó acerca de este problema que se tiene aquí en Jalisco, que tiene que ver con los embarazos en adolescentes, y nos dijo que el 37% de los embarazos, al menos aquí en Zapotlán el Grande, son de adolescentes. Escuchemos.
Actualmente, y es algo que me interesa que sepan, actualmente tenemos un problema de salud pública, no solamente en la región sur, en todo México. Y eso se llama los embarazos en adolescentes. Los embarazos en adolescentes llegan a afectar a una de cada cuatro mujeres, de cada cuatro mujeres embarazadas. En México, el porcentaje de embarazadas adolescentes es del 24%. A nivel regional, en la zona sur, el 29% de las mamás embarazadas son menores de 19 años. Pero aquí en Ciudad Guzmán, el 37% son menores de 19 años.
Ahí lo que menciona el director de esta región sanitaria 06, un problema de salud pública, el hecho de que el 37% de las mujeres embarazadas aquí en Zapotlán el Grande son adolescentes, y que a nivel regional el 29% de los embarazos en adolescentes, de los embarazos son de adolescentes. Ahí esta información con respecto a este congreso de actualización en salud integral de la mujer, en donde estuvieron presentes cerca de 300 especialistas, 300 asistentes que aprendieron de estas conferencias relacionadas en temas de la mujer.
Y es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa, pero le invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte le tendremos información acerca de los aspirantes que presentaron su examen de admisión aquí en el Centro Universitario del Sur. En dos minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
la noticia donde estés. Ahora en el sur de Jalisco, ya puedes ver Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Sintonizarnos es fácil. Conecta una antena de recepción aérea a tu televisor. En el menú, selecciona la opción de escanear canales, autoprogramación o sintonización automática. Elige el canal 44.1 y listo. Ya podrás disfrutar de Canal 44, la señal de todos.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y continuando con más información, le platico que este fin de semana los aspirantes a ingresar a la Universidad de Guadalajara, en específico al Centro Universitario del Sur, CUSUR, pues han presentado la prueba de aptitud académica, que es parte del proceso de selección de quienes buscan obtener un espacio dentro de este campus universitario. Así lo da a conocer Santiago Noé Chávez Becerra, quien es responsable de la unidad de ingreso del CUSUR, quien agrega que después de esta etapa continuarán con la recepción de documentos y la publicación del dictamen. Escuchemos.
Así es, tenemos la aplicación de la prueba de aptitud académica, es uno de los procesos en el marco del proceso de selección de alumnos a la Universidad de Guadalajara. Primero, desde el día 20, del 1 al 28 de febrero, los aspirantes iniciaron su registro como aspirantes. Después ellos acudieron con nosotros para darles una cita examen, que el día de mañana tenemos este proceso tan importante, la aplicación de la prueba de aptitud académica. Y ya después de eso, continuamos con el proceso de entrega de documentos y esperamos ya solamente la publicación del dictamen.
Para esta ocasión han sido convocados 3.580 aspirantes a ocupar un espacio dentro de los 16 programas educativos de nivel licenciatura y uno de carrera técnica, que en esta ocasión pues es la licenciatura en medicina la que más demanda tiene, mientras que periodismo es la que más demanda presenta. Escuchemos a Santiago Noé Chávez.
Tenemos 3.580 aspirantes citados para que presenten la prueba de aptitud académica en el Centro Universitario del Sur. Para este calendario tenemos ofertados 17 programas educativos de pregrado, bueno, 16 de nivel licenciatura y uno de nivel técnico.
Y aquí pues esta información donde nos comenta pues la cantidad de aspirantes que fueron convocados a presentar este examen para ocupar de un espacio dentro de este centro universitario, donde pues es la carrera de medicina la que más demanda presenta, mientras que periodismo pues es la que menos demanda presenta. También pues explica que durante este proceso durante los calendarios de que terminan en letra B, pues aumenta el número de aspirantes que buscan ingresar al CUSUR. Esto debido pues a que se coincide con el fin de ciclo de estudios de los distintos bachilleratos en comparación con los calendarios en letra A. Escuchemos.
Sí, los calendarios B, particularmente la demanda de aspirantes incrementa, debido a que nuestro calendario de ingreso coincide con los calendarios de muchos bachilleratos cuando concluyen sus estudios. Entonces, como coincide, se incrementa nuestra demanda, y es por eso que los calendarios letra B por lo regular tienden a ser tienen mayor demanda que los A.
Y con respecto a las cifras que proporciona la unidad de ingreso de la Coordinación de Control Escolar del CUSUR, pues este sábado se han presentado un total de 3.443 aspirantes, lo que representa el 96.17% de los jóvenes que habían sido convocados para presentar este examen. De esta cifra, pues fueron registradas 5 personas con discapacidad, y para esta jornada pues han requerido de 187 aplicadores, entre los que se encontraban pues académicos, directivos y administrativos. Una vez que han presentado ya el examen de admisión, pues los aspirantes deben entregar la documentación correspondiente, esto en el periodo del 21 de mayo, o sea, a partir del día de hoy, y hasta el próximo 18 de julio para la carrera técnica y los programas de licenciatura. Esto pues para aquellas personas que no provienen de un bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos nuevamente al responsable de la unidad de ingreso.
Bueno, ya que presentan el examen de admisión, los aspirantes deben entregar la documentación correspondiente a los efectos del concurso. En el caso de las carreras técnicas, en nuestro centro universitario tenemos la carrera en enfermería, y todos los aspirantes que hicieron trámite a este programa educativo deberán entregar su certificado de secundaria, un acta de nacimiento original y su solicitud de ingreso. En el caso particular de las personas que van a licenciaturas, deberán entregar el certificado de bachillerato, su acta de nacimiento y también la solicitud de ingreso.
Será el lunes 23 de julio cuando se haga la publicación del dictamen, que podrán consultar en las ventanillas de la Unidad de Control Escolar, en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara o a través del sitio web en escolar.udg.mx.
Señal Cultural.
Y continuando con más información, esto en el ámbito cultural, pues le platico que este fin de semana presentan en la Casa Taller Literario Juan José Arreola el libro Un Alemán en Guadalajara, del autor Wolfgang Bock, el cual pues es una novela que transcurre en los años 70, momento en el que el escritor pues vivía su juventud en Guadalajara, esto interesado pues en el México de los siglos 19 y 20. Así lo explica Wolfgang Bock, quien es autor de este libro. Escuchemos.
La historia no es novela histórica, sino es una novela de los años 70, que son los años de mi juventud aquí en México, en Guadalajara. Y bueno, mi pasión o mi interés fue conocer el México del siglo XX y del XIX. No solo del siglo XX, sino también del siglo XIX.
Por su parte, Luis Alberto Pérez Amezcua, docente y coordinador de Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur, señala que la historia de este libro tiene como protagonista a un personaje egresado del doctorado de la Universidad de Bonn allá en Alemania, que se encuentra sin empleo y que en su búsqueda, pues después y durante este proceso de búsqueda, pues logra encontrar un pequeño empleo por un corto periodo, y al estar trabajando pues es enviado a Guadalajara para que pueda impartir clases de alemán en este lugar.
Entonces termina la universidad, busca con ahínco, por supuesto, un lugar en donde poder trabajar en lo que estudió. Estudia español. Entonces, por fin, después de un cierto periodo de estar trabajando en Bonn, el servicio de intercambio alemán decide enviarlo a Guadalajara. Hay un proceso de formación para que pueda dar clases de alemán en esa ciudad, y cuenta cómo se viene. Y el relato, la historia es muy sencilla, cuenta lo que ocurrió en un año escolar, ¿no? Desde que llega hasta julio del siguiente año, en el que va a regresar de nuevo a su ciudad natal.
Por su parte, Celina Vázquez, escritora y académica de la Universidad de Guadalajara, comenta que la visión de alguien que viene de otro lugar, pues permite comenzar a darle valor al trabajo de los jóvenes que no eran tomados en cuenta en ese momento dentro de la región de Guadalajara y también pues de el estado de Jalisco. Y es la influencia que mediante esta historia que se comienza a revalorar esta escritura de provincia. Escuchemos.
Y es esta visión de alguien que viene de fuera el que realmente, lo que realmente le da valor o le empieza a dar valor a la escritura de jóvenes o de autores que por estar en la provincia o por vivir en ciudades pequeñas o por tener obra que no tiene una difusión muy amplia, casi no era tomada en cuenta, ¿no? Entonces, una parte, la primera parte del trabajo importante de Wolfgang se destacó en esto, en escribir la historia de la literatura jalisciense. Y esto fue un aporte muy importante porque cuando Wolfgang sacó esta historia de la literatura jalisciense, pues entonces también se empezó a revalorar la escritura regional y a los autores regionales, algunos ya muertos, pero también muchos que estaban todavía viviendo, que estaban produciendo, ¿no?
Celina Vázquez comparte que Wolfgang Bock tuvo un acercamiento con periódicos de Guadalajara que le permitieron mediante su escritura pues tener una cercanía con un público más amplio, lo que permitió pues darse a conocer en este ámbito dentro de Guadalajara.
Pero también hay otra parte del trabajo de Wolfgang muy importante que fue el que lo acercó a un público muy amplio. Wolfgang desde que llegó a Guadalajara empezó a escribir crónicas de viajes o reseñas de libros o crónicas sobre la vida cotidiana en Guadalajara en diferentes periódicos como El Informador, El Occidental, en la revista Proceso, también publicó algunas cosas, pero de todo este trabajo, de todas estas publicaciones semanales, fueron colaboraciones semanales durante muchos, muchos años, fue donde Wolfgang se dio a conocer prácticamente en el ambiente de Guadalajara, ¿no?
Pues aquí esta información con respecto a este libro presentado en Casa Taller Literario Juan José Arriola llamado Un Alemán en Guadalajara, esto de Wolfgang Bock, quien también pues además de ser escritor ha sido académico de esta Universidad de Guadalajara.
Con esto es momento de ir a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información nacional e internacional. Son las 9:45, siga en sintonía del 94.3 de FM.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Continuando con más información, esto en el ámbito estatal, le platico que el presidente estatal de la Confederación Campesina de Occidente menciona que las propuestas de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco son escuetas. Escuchemos esta información de nuestra compañera Sara Leos.
El presidente estatal de la Confederación Campesina de Occidente, Saúl Gallardo Méndez, dijo que las propuestas de los candidatos a la gubernatura son escuetas en materia agrícola y campesina.
Propuestas son escuetas, son discursos preparados detrás de un escritorio. Nadie puede representar a los campesinos si no es un campesino, si no ha sufrido las inclemencias del tiempo, la pérdida de la siembra por las cuestiones de la naturaleza, si no ha tenido que amarrarse las tripas un día de no comer porque no tiene para la semilla, porque no tiene para el abono, etcétera. Eso es lo que prácticamente le faltan a nuestros políticos actuales, que sean pueblo. Son de los que han estado en la cúpula y hoy tratan de venirnos a representar. Eso no se vale, nos tienen que dejar el sector como se debe.
Los miembros de la Confederación Campesina de Occidente escucharon las propuestas del candidato de Morena, Carlos Lomelí, y pidieron que firmara por adelantado las propuestas, para que no quedara solo en un discurso. Además, Saúl Gallardo dijo que no pertenecen a ningún partido político y que están abiertos al diálogo con los otros partidos políticos.
Y es el momento de decírselos a los que quieren ser gobernadores hoy, a los que quieren ser diputados, que primero respeten al pueblo campesino, que respeten a los que les producimos lo que se comen, que respeten a los que representamos la seguridad y la estabilidad económica, porque sin una producción soberana no hay economía poderosa.
Señal informativa, Sara Leos.
Señal Nacional.
Y es más información nacional, le comento que este domingo se llevó a cabo el segundo debate presidencial de cara a los comicios del 1 de julio, este debate que fue realizado en la ciudad de Tijuana, donde los temas centrales fueron el comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, así como el derecho a los migrantes. Escuchemos esta información que nos comparte la agencia EFE.
La exigencia de respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sus insultos a México y las duras acusaciones entre el izquierdista Andrés Manuel López Obrador y el conservador Ricardo Anaya, marcaron el domingo el segundo debate de las presidenciales mexicanas del próximo 1 de julio. En el debate televisado se trataron por bloques los temas de comercio e inversión, seguridad transfronteriza y derechos de los migrantes, pero sirvió sobre todo para mostrar que la batalla por la presidencia es hoy cosa de dos, López Obrador y Anaya. En el debate a cuatro, tras la renuncia de la independiente Margarita Zavala, el oficialista José Antonio Meade y el aspirante Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, tuvieron un papel secundario. López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que encabeza los sondeos, acusó de falta de autoridad moral al actual gobierno mexicano y reconoció que es verdad cuando Trump acusa a esta administración de corrupta. Anaya, del conservador Partido Acción Nacional, PAN, mostró una foto de la reunión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto con el entonces candidato republicano en la residencia oficial de Los Pinos, que calificó de vergonzosa para la dignidad de México. Por su parte, Meade, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, respondió a Anaya que era un hipócrita y cínico, porque como presidente de la Cámara de Diputados no hizo nada por la defensa de los migrantes o por la mejora en las relaciones con Estados Unidos. Por momentos en el debate reinó la confusión y sobresalieron los insultos y acusaciones de mentiroso y farsante, además de contestaciones evasivas a los moderadores del encuentro.
Canallín. Ricky Riquín Canallín.
Señal Internacional.
Y en más información, esto en el ámbito internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelecto este domingo hasta el año 2025 en unos cuestionados comicios que han sido desconocidos por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Escuchemos esta información de la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido el domingo con un 68% de los votos en unas elecciones boicoteadas por la oposición y desconocidas por gran parte de la comunidad internacional. Poco después del anuncio del Consejo Electoral, el mandatario celebró eufórico junto a sus seguidores en las afueras del Palacio de Miraflores.
Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela.
Maduro convocó a una gran jornada de diálogo nacional, sin precisar cuándo, a la que invitó a todos los líderes de la oposición. Su principal rival, Henry Falcón, que obtuvo 21% de los votos, desconoció el proceso electoral asegurando que careció de legitimidad y exigió una nueva votación.
Para nosotros no hubo elecciones.
Falcón se había inscrito a contravía de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, que había llamado a la abstención por considerar los comicios fraudulentos. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica anunciaron que desconocerán los resultados de la votación por considerar que el proceso no ofrecía garantías de transparencia. La elección tuvo lugar en medio de una de las peores crisis económicas en Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, este año el Producto Interior Bruto caerá 15% y la inflación alcanzará 13.800%.
Con esto estamos llegando a la recta final de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que esté en sintonía del 94.3 de FM, y le vamos a recordar algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande, en específico el día de hoy, ya que este Centro Universitario del Sur tiene un aniversario más, celebra un aniversario más aquí en este campus universitario de esta Universidad de Guadalajara, y el día de hoy en punto de las 6:30 de la tarde se llevarán a cabo actividades artísticas y culturales en donde está invitado al público en general. Si usted desea asistir, será en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur, todo esto a partir de las 6:30 de la tarde para que tenga la oportunidad y hacer un espacio para que pueda asistir y disfrutar de estas actividades, esto como parte del aniversario de este Centro Universitario del Sur.
Y también hacerle la mención de que hasta el próximo 9 de julio en este Centro Universitario del Sur pues estará disponible el registro para el examen Ceneval, el cual está dirigido a egresados de este campus universitario. Invita al Centro Universitario del Sur, y si usted desea conocer más información acerca de este proceso de registro para el examen Ceneval, puede usted visitar la página www.cusur.udg.mx. También puede comunicarse al 575-2222 a la extensión 46137. Recuerde pues que este proceso de registro está dirigido a aquellos egresados y tienen hasta el próximo 9 de julio para realizar este registro para el examen Ceneval.
Y por último le recordamos la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral, esto como parte de su periodo de reimpresión, en donde termina este próximo 20 de junio. A toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, si extravió su credencial para votar, aún es tiempo de acudir a este módulo ubicado en Primero de Mayo número 126, interior 47, aquí en Zapotlán el Grande, esto en Plaza del Río, en esta ciudad Guzmán, en donde pues está llevando a cabo su periodo de reimpresión. Si usted extravió su credencial, puede acudir a este módulo con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche y tramitar su credencial para votar. Recuerde usted que no le cambian su fotografía, tampoco se modifican los datos que usted tenía en esta identificación, únicamente se reimprime su credencial para que pueda ser partícipe del proceso electoral 2018, que estamos a unos días de vivir este proceso electoral, más bien las elecciones, porque el proceso ya estamos, estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio.
Y de esta manera pues estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Señal Informativa. Gracias por habernos acompañado a través del 94.3 de FM esta mañana de lunes 21 de mayo. Agradecemos pues que nos haya dejado llegar hasta su hogar a través del 94.3 de FM de Radio Universidad, también a través de nuestra plataforma en Facebook Live en Radio Universidad CD.Guzmán.
Y con esto estamos llegando al cierre de Señal Informativa Región Sur, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que esta mañana nos haya decidido acompañar a través del 94.3 de FM. Gracias por dejarnos llegar a este lugar donde usted se encuentra, en su taller, en su localidad, manejando algún vehículo. Muchas gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos a usted que tenga un excelente lunes, para también que tenga una bonita semana llena de muchos éxitos, de muchas actividades positivas, para que usted pues ahora sí que tenga una actividad muy productiva en todo lo que usted realice. A nombre de todos los que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, lo invitamos a usted a que siga en sintonía en la 94.3 de FM, porque ya viene el Expreso de las 10. Muchas gracias, Ángel, por compartir este micrófono esta mañana.
Gracias a ti, Isabel, y muchas gracias también a nuestros radioescuchas. Recuerde que nosotros tenemos una cita el día de mañana martes a partir de las 9 horas aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.